Egunon Gasteiz, egunon Araba, desde Ataria, desde el barrio de Salburúa, desde el corazón, uno de los corazones además de la ciudad, porque siempre cuando hablamos de corazón pensamos que estamos hablando del centro de la ciudad, pero hay muchos corazones, estamos en el corazón verde y les vamos a hablar, fíjense, desde Ataria, les vamos a hablar del clima, les vamos a hablar de la naturaleza, de nuestra naturaleza, de todo lo que tenemos, del anillo verde, porque hace 20 años en Vitoria y Gasteiz se daban las condiciones necesarias para un cambio de visión en el modelo de ciudad. Surgía el Centro de Estudios Ambientales, lo hemos conocido siempre con el acrónimo, con el CEA. Era un nuevo concepto de ciudad que llevó a que años más tarde esta urbe, Vitoria-Gasteiz, se convirtiera en Green Capital. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Y sobre todo, ya no solamente echar la vista atrás, sino en qué momento estamos. Ayer con Luis Andrés Oribe. Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Echábamos la vista atrás y hablamos un poco de recuerdos, pero hablamos también del futuro. Claro, hay muchas preguntas encima de la mesa. ¿En qué momento estamos después de 20 años? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Si somos una ciudad suficientemente sensibilizada y el resto de las ciudades, por ejemplo, que nos rodean. Y como les digo, hoy a lo largo de esta mañana hasta la una de la tarde se van a encontrar con todo el equipo, con parte del equipo del Mirador en Radio Vitoria para charlar sobre todos estos temas. Alejandra,
¿qué tal,
¿cómo
Pilar?
Estás?
Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada.
En un entorno, decíamos, no vamos a decir marco incomparable, pero estamos en un entorno.
Nos reíamos, ¿no? Porque son esas dos palabras que siempre se dicen cuando vamos a sitios estupendos y maravillosos como el que nos encontramos, pero es que realmente esto lo es. Es un sitio para quedarse, para pedir así un traslavito y que nos dejen venir aquí.
No está nada más, lo vamos a pedir a Luz enseguida. Bueno, Ane Aguirre también, en la sintonía de Radio Vitoria, se mueve, coge el teléfono móvil, saca fotos, está con el Twitter.
Yo ya Ane Aguirre, yo me muevo mucho, ese es mi ser, ¿no? Entonces he ido a por el teléfono móvil para todos aquellos que no puedan estar al otro lado de la radio, pero sí que tengan un ordenador cerca, nos puedan ver también.
Que eso está muy bien. Alberto Lebrancón en las labores técnicas y también hemos venido con Idoya, que enseguida charlaremos también con ella. Bueno, nos situamos en este programa especial que decimos que realizamos desde el CEA, nos acercamos al medio ambiente. Y la pregunta es, Luis Andrés Oribe, 20 años, ¿y ahora qué? Porque siempre nos ponemos hito, nos ponemos fechas, ¿no? Da la sensación, y siempre además fechas como muy redondas. Pasan 10 años, pasan 20, pasan 30, en este caso 20. Pero yo creo que tú eres un hombre, decíamos, que te gusta mucho filosofar, ¿no? Y hablar de lo divino y de lo humano. ¿Cuántas veces te has planteado? ¿Y ahora qué?
Pues todos los días te preguntas el por qué, ¿no? Y el para qué, y después el cómo. Y si tienes la suerte que tengo yo de tener un contexto político, pues que no lo tiene casi nadie, ¿no? De aceptación de estas tesis, ¿no? Y un equipazo técnico, pues incluso con infinitas dudas y con muchísimas más preguntas que respuestas, pues el día a día se hace entretenido.
Claro, estos días yo me imagino cuando estabais preparando, ¿no?, la celebración de este 20 aniversario, te han tenido que venir muchos recuerdos, sí, a la cabeza, Luis, de cómo era la Vitoria, entiendo, hace 20 años. Era, pues hace 20 años recordamos que estábamos a finales del siglo XX, una ciudad que se expandía en principio, sí. Nos encontramos con una nueva ciudad, casas y más casas, unos años más tarde nos encontramos con Salburúa, con Zabalgana. Claro, la ciudad de hace 20 años no tiene nada que ver con la ciudad de ahora. Yo no sé si hemos aprendido algo o no hemos aprendido nada.
Pues no sabría qué decirte, porque entonces había un deterioro físico muy evidente del medio ambiente, ¿no? Probablemente tenemos un deterioro superior al que tenemos ahora, ¿no? Pero había unas ganas de regeneración tremendas, había una ilusión, había unas caras, unas ganas de transformación enormes, ¿no? Y ahora, lo hemos comentado un poco fuera de micrófono, ¿no? Es a la sociedad un poco crispada, un poco de mal humor, cuando en realidad hay unas condiciones físicas, un entorno, unas estas pues que están realmente muy, muy favorables, pero hay un contexto sociopolítico realmente complejo y no te sabría muy bien decir por qué, pero yo creo que coincidimos todos en que se ven más crispación y más mal humor del que probablemente debiera, ¿no? Y con ese caldo de cultivo, pues es muy difícil ser creativo o proponer transformaciones sociales de entidad que son, en el tema de cambio climático, por ejemplo, más se entiende por la sociedad más como un deber que como una necesidad, ¿no? Entonces eso en Vitoria es evidente, es decir, en Vitoria no tenemos una percepción de riesgo o una percepción de problemática de calado como pueden tener en otras muchas ciudades del mundo, ¿no?
Sí, bueno, otras ciudades que incluso se tienen que poner una mascarilla para respirar, quiero decir, sí, que otras ciudades en las que es más palpable ese cambio climático, ¿no?
Sí, sí, bueno, es decir, ciudades del primer mundo, no hay que irse muy lejos, pero bueno, París, pues hay que recordar que hace unos pocos años murieron 15.000 personas mayores, ¿no? Por una ola de calor brutal, y ahora acabo de volver de Toronto y de Ottawa y están preparando lugares fríos, es decir, como estamos aquí planificando parques a 5 minutos de casa, ¿no? Pues ahí están planificando ahora mismo lugares fríos para que si te vienen 7 noches de seguidas de 37 o 38 grados, como pasó el año pasado, no haya una alarma social, que realmente se genera una alarma social y vas viendo a la gente incluso en pleno mayo con dos botellas de agua en la cintura, pues porque tiene miedo.
Estamos hablando
tiene miedo al cambio climático,
de,
¿no?
Canadá.
De Canadá.
Refugios para poder evitar esas temperaturas.
Esas olas de calor, ese efecto
Luis,
de isla de calor.
Pensando un poco en Vitoria, claro, nosotros estamos aquí, vemos, tenemos una ciudad verde maravillosa, también seguramente habrá algunos peros, y de eso también podemos hablar si te parece, pero en cuanto al cambio climático, ¿estamos bien en Vitoria? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos poniendo herramientas para aportar nuestro granito de arena? Porque claro, esto, más allá de lo que nos cuentan, por ejemplo, la cumbre de París, la última cumbre de París, y lo que se supone que tenemos que hacer, parece que las altas instancias no están tomando las decisiones o no se está haciendo todo lo que se debería. ¿Estamos en Vitoria haciendo bien las cosas en ese sentido?
Estamos iniciando el camino. Yo creo que un camino en la dirección correcta, ¿no? Si me preguntas a mí, pues te tengo que decir que a mi juicio demasiado despacio y con no la velocidad ni la intensidad que se debiera, ¿no? Pero también entiendo que las condiciones que he mencionado antes se marcan mucho, ¿no? Y si no hay una sensación de necesidad global, es lógico que nuestros políticos no respondan de una manera tan consistente como a lo mejor yo demando o mi equipo,
¿no? Cuando hablamos efectivamente del cambio climático, da la sensación que hablamos de algo muy etéreo, o algo como muy lejano, y es algo que es día a día, y claro, decimos, bueno, nosotros una ciudad de unos 250.000 habitantes, ¿qué es lo que podemos hacer cuando el cambio climático efectivamente afecta, en principio, sí, ¿no? A todo el mundo, y que claro, aquí o remamos todos a la vez, en principio, o si no, vamos a avanzar poco. Sí. Y lo que hay que hacer, desde luego, es remar. Hablando ya de cosas concretas, en principio, que se hace en Vitoria, ¿no? Y hablando, y quizás dejando el pasado, ¿no? Sabemos que en Vitoria durante 20 años se ha trabajado mucho, todos los temas medioambientales, se ha trabajado mucho, incluso hace un par de años fuimos Green Capital. Claro, no podemos, entiendo, estar viviendo siempre con lo que hemos sido, ¿no? Sino tenemos que ir hacia adelante, tenemos que seguir trabajando. Sí. ¿Cuáles son esos hitos en principio, ¿no? O esos objetivos, esos retos que tú te planteas, Luis, como responsable en este caso, ¿no? De la política medioambiental en principio.
Bueno,
o de la filosofía.
Efectivamente,
medioambiental.
Nosotros cuando hace 20 años, ahí por el 95, se firmó la Carta de Aalborg y se empezó con los temas de Agenda 21, nos dimos cuenta de que era muy difícil llegar al ciudadano, es decir, que estábamos utilizando una terminología compleja que no llegaba al ciudadano. Y bueno, después de darle muchas vueltas y con amigos sociólogos o incluso periodistas o comunicadores, ¿no? Dimos en el clavo con el anillo verde, porque es algo tangible, es algo concreto, es algo que iba muy en la línea del vitoriano. Nos gusta pasear, es el deporte vitoriano, ¿no? Por excelencia, el paseo y todas las personas al final de una u otra manera pues se dedican una hora o dos horas del día a darse el paseo, con lo cual cada espacio que restaurábamos inmediatamente era integrado en la mente del ciudadano, lo hacía suyo y entraba dentro de la dinámica social, no solo de la dinámica ecológica, sino también de la social, ¿no? Con lo cual, nos ayudaba mucho esa iconografía, esa visión del anillo para imaginarnos un proceso evolutivo que ni más ni menos cambió las periferias, que era nuestro punto negro, y transformó un anillo que pudo ser, como el de todas las ciudades, ¿no?, a un anillo maravilloso que hoy disfrutamos, ¿no? Necesitábamos eso, una visión, ¿no? El problema que tenemos ahora es que no hay una visión de la ciudad neutra en carbono. Es decir, ¿cómo le digo ya a mi madre cuál es la ciudad neutra en carbono? Es que es complejísimo.
Es que es uno de los retos de la cumbre de París, ¿no?
Claro,
de diciembre, claro.
Entonces, es que es complejísimo decirle todas las cosas que hay que hacer para ser neutro en carbono. y luego al final me dirá, ¿y qué era ser neutro en carbono? O sea, que al final es complejo, ¿no? Desde un punto de vista, vamos a decir, técnico, lo que estamos tratando es de que en los diferentes ámbitos toquemos suelo, o sea, acerquemos París a Vitoria en temas concretos y en temas clave. De ahí que el CEA pues haya decidido conjuntamente y por unanimidad de sus consejeros pues el fortalecer las relaciones con el gobierno vasco para que el proyecto de coronación sea un éxito.
Temas clave.
Por ejemplo.
Lo que se va a hacer en los próximos meses, en los próximos años, Luis.
Bueno, pues yo creo que el tema de la eficiencia en edificación y de las energías renovables en la ciudad, en las zonas industriales, en el territorio, es absolutamente primordial. Es decir, y coronación tiene que ser un éxito, es un proyecto complejo, pero tiene que ser un éxito, va a ser un éxito, y es la punta de lanza, es decir, es sobre la que tenemos que catalizarnos hacia el futuro, no concebirlo como un punto final, sino como todo lo contrario. Como
o sea, puede ser primero de otros.
Tiene que ser, primero de otros, tiene que ser toda la ciudad la que se ponga en carga para ser más eficiente. Estamos derrochando energía que vamos por las puertas, ¿no? O sea, es que cada vez que voy a casa de mi madre o a casa de mi cuñada o eso y tal, es que se están abriendo las ventanas con los esto porque te ahogas de calor y entonces no hay termostatos, no hay tal. Bueno, es que es muy ineficiente nuestro sistema, muy muy ineficiente, y luego se ha generado también una idea del confort que es absolutamente irracional.
Tenemos que tener mucha temperatura para estar bien.
Claro.
Nos gusta estar en tirantes en casa, Luis.
Sí, pues eso está muy mal. Eso está muy mal. Y cuando voy yo a algunas reuniones pues de ecologistas en acción en Berlín, pues la temperatura estándar es de 17 grados en la habitación o 18, y tienes que estar en enero pues con una chaquetilla. Estás con una chaquetilla.
No, 17 grados es poco, Luis.
Es poco, sí. Pero más. También, pero cuando voy al Pirineo a los fines de semana, tengo una casa y tal. Y hablo con la señora que nos ayuda a hacer la casa, etcétera, con 18 grados ella se achicharra.
Claro, pero porque está en movimiento, en principio, ¿no?
No, porque
está acostumbrada.
Porque está acostumbrada
quizás.
Y porque el confort es relativo. Claro. Y la tendencia la tendencia es a relacionar confort con
la primera, claro, Luis, la primera llamada de atención sería educarnos a todos y que todos fuéramos sensibles precisamente a esa eficiencia energética, esas energías en principio renovables, sostenibles, y todo pasa por el ahorro energético que tenemos que tener en casa. Pero si sacáramos una fotografía, en principio, a la Vitoria de los próximos años, ¿va a haber cambios? Primero, decías, tiene que ser un éxito coronación. Quizás, si es un éxito coronación, lo veamos en otros barrios, los denominados barrios de oro, los barrios de los años 50, lo podamos ver. Pero alrededor del Anillo Verde, esa cohesión, en principio, que tiene que haber entre Zabalgana, Salburúa, entre el agua, quiero decir, entre todo lo que está rodeando a la ciudad, ¿veremos algún cambio?
¿Falta cerrar
una parte?
Sí, bueno, yo creo que se está con bastante intensidad en estos momentos trabajando en dos proyectos, tres diría yo, que van a reforzar o van a impulsar muchísimo el proyecto de Anillo Verde, ¿no? Uno es el Cerro de las Neveras, ya se desarrolló un caminito que enlazaba por la altura del cerro, ¿no? Por la cota más elevada del cerro, esa conexión entre el Botánico de Olarizu y Salburúa. También en Jundiz y la zona la zona occidental de Jundiz, que enlaza con el cerro, tiene un montón de hectáreas que están degradadas y se están desarrollando proyectos de estudio e investigación para incorporarlas al Anillo Verde en un proyecto regenerador pues realmente fantástico. Y luego está la Sarte, el sur, ¿no? Todas las graveras que, bueno, pues consta que las relaciones con Cochabamba son cordiales y que hay un, en fin, parece que
hay muchos frentes abiertos.
Pues sí,
está
sí.
Por un lado la población, la educación, por otro lado los organismos políticos, por otro lado los financieros, por otro lado el propio ciudadano de a pie, es que hay que aunar en principio muchas sensibilidades. Luis, queda mucho trabajo por hacer,
Pues muchísimo, y además de que queda mucho por hacer, pues lo que decíamos antes, ¿no? El ciudadano tiene una sensación de que su sistema verde perceptible está muy bien, y que además nos han dado una matrícula en el examen, con lo cual, habiendo tantas necesidades como hay, pues igual no pasa nada porque dejemos de invertir en el medio ambiente.
El problema,
¿no?,
es morir de éxito en muchas ocasiones,
sí,
y no continuar.
Y que la autocomplacencia pues la mine un poco el espíritu crítico, uh-huh, que es necesario para cualquier transformación social, y más una transformación social que es obligatoria porque el riesgo es evidente que está ahí.
Luis, podríamos hablar toda la mañana, hasta la una de la tarde, además, pero bueno, tenemos otros contenidos, nos vamos a tener que ir despidiendo.
Bueno.
Decir a los oyentes que hay una programación muy extensa que le vamos a ir contando, ¿no?, a lo largo de la mañana, programación muy extensa con este 20 aniversario del Centro de Estudios Ambientales. Siempre un placer, Luis Andrés Oribe, que estés con nosotros, y gracias por abrirnos la puerta, ¿no?, de este lugar, creo que magnífico, fantástico.
Bueno, es un placer para nosotros, y sí que es cierto bueno, yo creo que es un espacio fantástico, la gente lo aprecia, y esa serenidad, esa relajación, ¿no?, que produce, pues yo creo que nos hace mucha falta en nuestro día a día y para afrontar los retos de futuro.
Claro. Que nos has dicho que era el primer programa de radio que se hacía aquí, pero vamos a volver, ¿eh? Sí. Ya te lo digo.
No será el último, Luis. Si nos invitas,
estáis,
venimos.
Claro que estáis invitadas.
Solo siempre tenemos la maleta preparada para ir.
Es una gozada que transmitáis estos valores, esta sensibilidad a la ciudadanía de Vitoria, que, por cierto, pues está, yo creo, bastante en carga con estas cosas.
Sí. Luis Andrés Oribe.
Muchas gracias.
Jercasco.
Agur, agur.
Imaginar e ele está partindo sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo.